¿Tu jangueo favorito es el cine? Pues sube tu radio, porque llegó Félix Caraballo en WhatsApp en el cine.
What's up, Jackie Fontanes y el Quickie en la nueva 94 llegó.
Ay, la mejor.
Y chocolate todos los jueves.
La mejor promo del año. ¿Qué está pasando?
Pendiente a esa promo.
Mi Jaquelina, pendiente.
Que viene después, viene venimos, después del segmento.
¿Ah? Venimos duro.
¿Sí?
Venimos a matar. Ay, Jaquelina.
¿Ah? A mí me dio risa lo que una muerte chiquita.
Una muerte chiquita, sí, le da una muerte chiquita a cualquiera, muchacha.
Ay,
¿qué?
Madre.
¿Qué es la que está pasando, Corillo? Cuéntame, ¿ah?
Ay, no, pues nada.
¿Qué has
no
visto? Puedo, ¿qué has visto?
No, absolutamente nada, tampoco. Pero quiero hacer todo lo posible por ir a la premiere de Devil's Wear Prada.
Oh, sí, esa es el martes.
Sí.
Así que vengo hablando de eso el jueves que viene.
El martes en todos los cines, ajá.
No, estrena el jueves.
Ah,
jueves 30.
Ah, porque es la premiere, el martes.
Es una premiere, así que bien pendiente que vamos a estar hablando de esa película, que es una de las que mucha gente... Está esperando ahora para... Y es la que da comienzo oficialmente al verano de blockbusters en el cine. Pero oye, Cuico, ¿has visto algo?
Mano,
NBA.
No. NBA y...
Pues juegan mis Hawks. Soy el único fan de los Hawks de Puerto Rico.
Rompiste con la jersey de Dominic Wilkins.
Tengo años con la camisa de Wilkins.
Y es verdad, mano. El único fanático que tienen los Atlanta Hawks en Puerto Rico es Félix Caraballo.
En Puerto Rico. Y tú sabes que eso es año tras año. Estoy ahí pendiente y pegado a mi equipo. Así que soy fiel.
Deben de buscar quiénes más son fanáticos de los Hawks en PR para que...
Que me tiren a ver los juegos. Oye, que me tiren a mi Instagram, Félix Iván, los que sean fanáticos de los Hawks. Oye, y no es fanático... Que sean anti Knicks o anti New York.
No, fanático de los Hawks.
Que sea fanático real de los Hawks. Así que nada, me tiran por ahí en mi Instagram, Félix Iván. Bueno, pues hoy es tercer juego. Se robaron ese segundo en New York. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí.
Los que perdieron ahí asquerosamente fueron mis Gigantes.
Ah, sí.
Chubayamón los cogió y los barrió por 30 puntos.
¿El sábado fue?
Antes de ayer. El martes. El sábado fue el juegazo con Cagua.
Ah, exacto.
Estuve ahí, fue un juegazo de 7 pares. Pero bueno.
Sí, pero anoche... Por poco coincidíamos.
Oye. Ah, estuviste allí. Ese fue el día del chamaco con el rifle de
sí, exacto.
Inflable.
Sí.
La gente piensa que
inflable.
Era inflable. Por eso fue que pasó con ficha. Estaba justo frente a nosotros en el
ah, o sea en que, los palcos. O sea que se sabe... Que entró con el vacío y lo llenó allá adentro.
Exactamente.
En el bolsillo, ya.
Inflable, porque mi hija lo dijo. Mira, papá, mira ese rifle. Oye, yo lo tenía como, te puedo decir, qué sé yo, 10 pies de distancia, 15 pies de distancia. Y de repente como que...
O sea que el video...
Era inflable.
El video no le hace justicia
no,
a
claro
lo que...
No, claro que no. Los que no estuvieron allí... No saben.
O sea que no, la cosa no es tan grave como se vio en el video, porque bueno, se sabe que era de juguete, pero parece
grave porque a lo lejos, de repente,
no, a lo lejos,
la policía
sí.
lo ve y
sí,
oye,
no, sí, sí,
porque
sí.
el tipo no solamente paseó con el rifle de verdad de inflable, sino que apuntó a donde estaba el público de los de Caguas.
Ah,
y apuntó con la cosa esa
sí,
y
disparándole. Sí, no, ya. O sea, ahora sí es
oye,
grave.
De repente entra la policía y lo ve a lo lejos, que está haciendo ese gesto. Se puede haber formado un revolú allí serio.
Sí, sí.
O sea, que va más allá simplemente el vacilón, porque el tipo en un momento él se quitó la camisa frente a nosotros y estuvo con el rifle así encima de los asientos parados, ya tú sabes, vacilando con eso. Pero
prácticamente le dieron la razón al alcalde Carolina.
Definitivamente estuvo de más del chamaco, pero bueno, esperemos que
no pasen.
No se repitan incidentes como ese por el bien de la gente, ¿verdad? Y de los fanáticos.
Y del BCN que está rompiendo.
Oye, sí, no, y canchas llenas, bro. Eso es bien bueno. O sea, las canchas se están llenando, ¿verdad? Y empezando la temporada, que no están dejándolo para playoff, no, empezando la temporada cancha llena, y eso es bien bueno. Así que sigamos
apoyando. Sabes,
porque...
Este año hay que contar con los Atléticos.
Sí, vienen duro. ¿Ah?
Bueno, nada, más nada voy a decir.
Ajá, uy, vamos, déjalo ahí. Mira, vamos para el cine. Oye, estrenó Michael hoy.
¿Qué
no
tal?
Le enseñaron. Pues, chica.
Ay, no le enseñaron.
Sorry,
no
enseñaron. Pero hubo una presentación ayer abierta al público en diferentes cines, como que un preestreno anoche. Y la reseña, de nuevo, este es el tipo de película que polariza y que divide la opinión de los críticos con la de la audiencia, ¿verdad? Los fanáticos. Y tengo varias cositas que decir sobre, ¿verdad? Sobre este tipo de película biográfica. Yo soy fan de las películas biográficas que no se limitan o que no se enfocan enfocan solamente en la trayectoria del artista o de la figura. En dos horas tú no puedes contar una historia completa, la vida de una persona. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí.
Claro.
Entonces, este tipo de película comienza desde que es chiquito y los problemas con su familia y con sus allegados hasta que logra la fama y los momentos gloriosos y toda la cosa. Y hay películas biográficas que yo entiendo que funcionan mejor cuando se enfocan en un aspecto o un momento particular de la vida de la figura principal. Uh-huh. Voy a dar un ejemplo, la película de Steven Spielberg, Lincoln, que fue cuando él estuvo trabajando con el tema de la emancipación de la esclavitud. Uh-huh. No se fue a la historia de cuando él nació, de su familia, se enfocó en ese momento. La película reciente que relata la vida o parte de la vida de Bruce Springsteen, se me escapa el nombre ahora, que fue reciente, pues también se enfoca en un momento en la vida donde tú conoces realmente mucho más allá del personaje que simplemente lo que se le conoce como paint by numbers, que es la típica estructura de la biografía de toda la vida del personaje. Lo interesante con Michael es que se hizo una presentación especial para los fanáticos y ellos la amaron, y todavía sigo escuchando y leyendo reseñas y reacciones de fanáticos de la película que dicen que es de las mejores biografías que se han hecho. Claro, a juzgar por la estructura de la película, se enfoca en la parte bonita de la carrera de Michael Jackson. ¿Verdad? En su mayoría, su niñez, sus hermanos, su familia, los momentos espectaculares de su carrera, hasta creo que es hasta el lanzamiento del disco Bad, que es hasta donde llega la película, e ignora entonces todas las controversias en las que el tipo estuvo involucrado hasta el final de su carrera. Y esto es lo que los críticos muchas veces, pues, ¿verdad? La mayoría han estado, ¿verdad? No han estado de acuerdo con la película.
Claro.
Por lo menos en Estados Unidos, y por eso es que Rotten Tomatoes le da, creo que es un 20 y pico, creo que no llega al 30% de críticas positivas de la película. Así que, de nuevo, el cine está hecho para audiencias, para fanáticos, no para críticos. Esa es por lo menos mi reacción. Y los críticos, pues, muchas veces estamos buscando cosas más allá de simplemente puro entretenimiento. Uh-huh. Cosas técnicas, de guión, de dirección, de actuación. Donde sí coinciden tanto los críticos como la audiencia es que la actuación del sobrino de Michael Jackson, algunos le llaman imitación, muchos le llaman actuación, está espectacular, y aparentemente el chamaco sí se roba la película, y esto, pues, ¿verdad? Yo creo que es atractivo suficiente para ir al cine a ver un tipo interpretando a Michael Jackson como realmente se debería hacer.
Yo la vería.
La música, los bailes, los conciertos, dicen que están espectaculares, que se convierte de repente como una especie de concierto en el cine. Y eso, por eso nada más, a mí me llama la atención y quiero verla, obviamente. Así que nada, esto es un tema de apreciación. Yo siempre lo he dicho aquí muchas veces, el cine es arte, el arte es apreciación. A lo mejor lo que te gusta a ti no me gusta a mí, así que nos queda a nosotros ir a apreciarla y entonces decir si me gustó o no me gustó. Así que al momento la crítica no ha sido la mejor, la crítica especializada, pero los fanáticos que la han visto la están alabando. Así
si
que,
les gusta, perfecto. Esos son los que pagan los tickets, dale para adelante.
Y claro. Interesante, qué bueno que lo mencionan. Lo interesante es que se está hablando, aparentemente se está rumorando de que se va a hacer una película que se enfoque entonces en esa otra parte. No tanto en esa otra parte, sino en esa segunda parte de la carrera de Michael Jackson, del disco de Bad en adelante.
Okay.
Que ahí es que entonces comienzan las controversias, de ahí es que sale entonces todo el tema de su peso, del abuso de sustancia, de ¿verdad? El tema de la pedofilia, todos esos temas que fueron bien controversiales en la carrera de Michael Jackson. Ajá. Pues se rumora que pudiera ser que se esté trabajando una segunda película o una
película. Porque creo que en esta como que omiten todo eso, porque obviamente como está la familia involucrada en la...
A eso iba.
Exacto.
Esa era la pregunta. Aquí. Si la familia iba a estar de acuerdo con el contenido de esa próxima película, porque obviamente se filtra mucho, que es lo que ha pasado. Uh-huh. Dependiendo quién sea, quien produzca o desarrolle la película, es el ángulo que se va a presentar, obviamente, y se van a cuidar muchos detalles. O sea, que sea fielmente a la realidad. Uh-huh. Es muy complicado.
Pues mira, qué bueno que lo comentas, porque originalmente, y por lo menos recortes de, ¿verdad?, algunas noticias que se publicaron antes de que estrenara la película, menciona que ese tema se iba a tocar, algunos de esos temas se iban a tocar en la película, pero por temas legales, por demandas que hay de personas civiles sobre este tema, pues decidieron, ¿verdad?, para evitar reclamaciones legales, decidieron entonces no tocar el tema y se vieron obligados entonces a enfocarse en un solo aspecto de la vida. Pero de nuevo, si la intención de los productores, guionistas, directores, era rendirle tributo al legado de Michael Jackson, pues entiendo que lo lograron.
Okay. Exacto.
¿Verdad? En ese sentido, pues yo creo que ¿verdad? Que funciona. Mis issues iniciales con esta película es que volvemos. La película, pues detrás de la producción está la familia, o lo que se le conoce como el Jackson State, que es el estado, ¿verdad? Lo que controla las ganancias y el patrimonio de Michael Jackson. Y cuando tú tienes como productores a familiares de la persona a quien tú le estás haciendo una película, yo creo que ya ahí de entrada sabemos que la parte fea la van a maquillar o no la van a tratar como se supone.
Claro.
Esto lo hemos visto en muchas películas. Y ese era como que mi primer issue con la película era como que, caramba, ¿realmente presentarán la real, la verdadera historia de Michael Jackson?
Okay, lo que la gente quiere ver.
Así que nada, de nuevo, si en efecto hay una segunda película, yo sé que mucha gente va a estar interesada en ver, han salido documentales, muchas noticias relacionadas a todas estas controversias, así que vamos a ver qué va a pasar con la potencial o posible secuela, ¿verdad? O continuación de esta historia. Por lo menos estrenó Michael hoy, se espera que recaude cientos de millones de dólares, así que...
Exacto.
Por ese lado nada más, ahí, ¿verdad? Ya el estudio seguramente tiene ganancia. Así que Michael estrena hoy, no se la pierdan. Yo estoy loco por verla. Posiblemente este fin de semana me doy el brinquito y me escapo para ver Michael. Bueno, ¿qué más estrena en cine? Estrena una película que se llama I Swear.
I Swear.
Tanto como la canción.
Déjalo. Dale, zumba. Ya, eso era.
No, sí que yo nunca voy a aprender otra vez. No, no.
Ese cantito nomás.
No.
Bueno, pues esta película relata la historia verídica de este señor, de este personaje, ¿no? Este muchacho que tiene, ¿verdad? Desarrolla el síndrome de Tourette, el Tourette Syndrome. Esto es un síndrome que, ¿verdad? En los últimos, yo diría, 20 años es que se ha comenzado a ver más y a escuchar y a visibilizar más, que, en efecto. Pero en ese momento, para los finales de los 80, no era muy conocido, no era muy, ¿verdad? Muy visible, no se hablaba mucho sobre esto. Y este personaje desarrolla este síndrome que tiene, ¿verdad?, como componente, como una de las características, movimientos involuntarios, tics nerviosos, la mayoría de ellos pues expresan, ¿verdad?, hablan malo, dicen, gritan, y pues esto resulta en que sean bulleados, en que sean minimizados, en que sean subestimados, y es la historia de este personaje que para muchos pudiera ser de repente una película cómica o con elementos cómicos, pero profundiza en las frustraciones, en la parte emocional, en cómo afecta literalmente la vida de esta persona. La actuación de Robert Aramayo está espectacular al punto que le ganó el premio de mejor actor para lo que se le conoce como el equivalente a los Oscars en Inglaterra, el famoso BAFTA, que le ganó a Leonardo DiCaprio, a Michael B. Jordan, un montón de artistas que estuvieron nominados al Oscar, y fue como que la sorpresa de la noche de esa premiación. El tipo hace una actuación que literalmente tú piensas que el tipo realmente
que lo tiene.
Tiene esa condición, así que no se la pierdan en cines. I Swear. Con Robert Aramayo como protagonista, es una película que sí es bien emotiva, tiene parte, ¿verdad?, graciosa, porque las reacciones de él de repente, pues en momentos así como que un poquito incómodos, pero es una película bien, bien, bien bonita que presenta, ¿verdad?, la vida de esta persona y cómo celebra la historia los pequeños logros que el tipo tiene. Y eso es bien importante, ¿verdad?, en este tipo de biografía. Así que I Swear está ya en carteleras en cine, no se la pierdan porque está muy, muy, muy buena. Y vámonos por un momentito, si tenemos tiempo, para las plataformas digitales. Netflix.
Dale, sí.
Oye, en Netflix estrena la nueva película de Charlize Theron y Taron Egerton que se llama Apex. Apex es como un tipo, es una película de acción, suspenso, tensión. Esta chica, esta mujer, que está pasando por un momento de duelo luego de que en una escalada, una montaña, a ella le gusta la adrenalina, a ella le gusta todo este tema de deportes extremos, la naturaleza y demás. En una de sus subidas o escaladas a esta montaña junto a su pareja, pues ocurre una tragedia tipo cliffhanger.
Uy.
Y meses más tarde ella decide como que reconectar, ¿verdad?, como de una especie de duelo, decide reconectar con la naturaleza y se va a este bosque en Australia. Allá va a ser kayaking, va a ser escalada de montaña y demás, pero se encuentra con este psicópata.
¡Ay, no!
Que lo que quiere es, ¿verdad?, es una especie de cazador de humanos.
¡Uy!
Y comienza esta persecución de cazador y presa. Ella tiene que utilizar sus recursos, ¿verdad?, de supervivencia, de naturaleza, de bosque, todo lo que conoce, alpinismo, de ríos y demás, para enfrentar a esta amenaza. Uh-huh. Es una película que mezcla muchas películas que hemos visto antes, como The River Wild, como Cliffhanger precisamente. Tiene elementos de Deliverance, que es un clásico de este tipo de películas de tensión. Pero que aunque puede ser ya repetitiva y hasta una película que seguramente no va a ser memorable, por lo menos la acción está ahí, la tensión está ahí y las actuaciones de estos dos, ¿verdad?, protagonistas, nominados y ganadores de Oscar, están muy, muy bien. Así que Apex es como se llama la película, APEX. Está bien entretenida para este fin de semana. Es una hora y media, la van a pasar bien. Así que se las recomiendo si les gusta este tipo de película. Apex en Netflix a partir de mañana.
Perfecto, para esas personas que quieren viajar solo.
Ah, María, ¿a ti que te gusta viajar?
Cállate, que yo que estoy, yo estoy ahí a ley de nada hacer eso de momento.
Ese fue una de mis problemitas con esta película, el guión, como que no sé, como que no porque fuera mujer, porque yo no lo haría. Ajá. De irme a un viaje en un bosque donde incluso ya se enfrenta a unos tipos que la verdad como que tratan de hacerle daño, ya está sola de noche en el medio de la nada.
Ay, no, está bien.
Así que nada, esas son algunas cositas las que, ¿verdad?, con las que tuve un poquito de problemitas con la película. Por último, hay Running Point, la serie de Kate Hudson, segunda temporada en Netflix. Está tan entretenida, tan divertida como la primera temporada. Recuerden, ¿verdad?, los que conocen esta serie, es esta chica, esta mujer, tiene varios hermanos y ella hereda la presidencia de este equipo de baloncesto, que es como una especie de imitación a los Lakers en Los Ángeles. Ella se convierte en la CEO y presidenta del equipo, pero tiene que trabajar con sus hermanos.
Yo vi eso.
La primera temporada, hace como un año y pico.
Ah, sí, yo
años.
La vi. Ah, pues ya salió. Pues.
Mañana sale la segunda temporada y tuve la oportunidad de ver los primeros 5 episodios.
Jenny Voss.
Está bien buena. En esta ocasión se le une al elenco Rey Romano como el nuevo dirigente del equipo.
Ok.
Ella está súper bien, es súper cómica, es súper entretenida, la relación con sus hermanos está bien divertida, tienen diferentes, ¿verdad? Tienen que enfrentar diferentes nuevos problemas, nuevos challenges, nuevos retos. Particularmente el hermano que era el presidente, sale de su centro de rehabilitación donde estuvo por drogas y se convierte como una especie de competencia con ella. Así que Running Point, la segunda temporada, estrena mañana en Netflix. No se la pena porque está bien entretenida, así que... Señores, eso es lo que hay. Recuerden que me sigan como Félix Iván en Instagram, Félix Iván 01 en X o Twitter y Félix Caraballo en YouTube. Y pendiente que entrevisté a Gina Carano, que es la que va a pelear con Ronda Rousey en UFC. Y tuve la oportunidad de hablar con ella, también actriz de cine, así que bien pendiente a las plataformas de Metro Puerto Rico y a mi Instagram, que tuvimos una conversación bien interesante sobre esta pelea que es el 16 de mayo en Netflix.
Hay que ver eso.
Llévatelo, Félix Iván en Instagram.
Gracias, yeah. Félix.
Cuando la maestra de tus hijos llega tarde del almuerzo, es porque está escuchando a esta gente. Jackie Quickie en WhatsApp por la 94.